Aleluya. Yo creo que Dios pone el momento como para que usted quiera ir al baño, puede ir, y ya después puede. Nos va a regalar unos minutos para compartir la palabra que Dios ha dado para transmitirla a usted. Aleluya. Espero que usted tenga todo y que nos haya pagado y todo el programa que está en este tiempo a la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cómo está? Vamos a hablar bien. La palabra del Señor. Queremos hacerlo en el libro de Lucas, ¿eh? El libro de Lucas está en el Nuevo Testamento. Sería el tercer libro del Nuevo Testamento. Estamos aquí bienvenidos a todos los hermanos. Amén, todos bienvenidos. La Navidad nos dice aquí. Porque usted va a ser parte del avivamiento que yo voy a derramar en esta ciudad. Usted va a ser parte del avivamiento que yo voy a derramar en esta ciudad. Gracias, hermano, por el nombre. El caballero Castillo. David Nazario, David Nazario, Dios tiene un plan específico para cada uno de ustedes por su libro en esta tarde. Amén. Si usted me dice en esta tarde, yo no creo que tal vez tenga algo específico, o tal vez no, no tenga nada que hacer en la tierra. Pero en la mente de Dios, Él no hace nada sin un propósito. No hace nada por un propósito o sin un propósito. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con un propósito. Si usted va a un inventor, usted inventaría algo. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Verdad que no? Y eso, si está pasando un problema económico, usted está deseando que ese invento que usted está haciendo fe. ¿Verdad? Pero nadie hace nada sin un propósito. Y Dios, por eso que los hombres tienen ese principio, porque venimos de Dios. Siempre he hablado de eso, me recuerdo de ese tipo que hizo la lluvia, el espacio. Ese tipo luchó y no podía levantar basura. Mira, hizo la vacío y la armaba y no conseguía que recogiera basura. Y siguió luchando, ya no levanta basura, todo está bueno, ya tiene luz, tiene incendio, tiene todo listo ya, pero no recoge basura. Y luchando. Y de vuelta a la historia de él, él luchó mucho, pero de repente le dio algo y comenzó a recoger basura al vacío. Amén. ¿Dónde usted lo dice con esto? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, si usted no lo conoce, el propósito, usted tiene que acercarse a Dios para que Dios le va a revelar por el cual usted está aquí. Si usted no sabe el propósito por el cual estamos aquí, le recomiendo que un paso más cerca de Dios, y Dios le va a explicar con un flujo de sangre y le va a decir para este que cumple, para este que sabe, para este. Entonces, cuando acercamos a Dios, entonces como que florece y podemos ver con claridad por la cual yo estoy aquí en la tierra. Así que le damos la bienvenida a ustedes con este pensamiento. Amén. Sean bienvenidos a este lugar y esperamos que ustedes sigan viviendo. Amén. Nosotros somos un pueblo que hacemos iglesia diferente. Estamos lejos de lo que es religión, estamos muy lejos de lo que es el concepto religioso. Creemos que Dios está levantando una generación que te va a interesar no en sacar sus reglas o sacar sus mandamientos o sacar sus códigos para que la gente lo conozca y decir yo creo en esto y en lo que nosotros creemos, no. Nosotros creemos que Dios va a levantar una generación que no le va a interesar que sepa en lo que nosotros creemos, que no nos vamos a preocupar por levantar la doctrina y competir con alguien y decir la doctrina no va a tener amor.
Vemos que está cansado de contexto religioso, que no trabaja, entonces Dios está levantando una generación que va a manifestar el reino de Dios en medio de la pastoría, en medio del vegetario, en medio del gasto vivo, en medio de la ciudad donde se vive, donde la gente que ve a Jesús, que ve a Dios a través nuestro. La gente quiere que le resucita, la gente quiere que le ve en nosotros el contexto religioso, la gente quiere ver a Dios a través nuestro. Una generación de lo que dice, esto es. Una generación que no tiene temor de recibir el reconoce de la vida íntima. Gente con carácter formado. Entonces, Dios nos está levantando en este último tiempo. Y nosotros tenemos una luz de testimonio ya que hombres fueron levantados en diferentes partes del mundo. Vamos a ver Lucas en el capítulo 10. Verso 25. Diga conmigo, qué bueno es Dios. Bien. Así como ustedes están listos, lo vamos a leer. Y aquí dice un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarlo, maestro, hacer lo que cosa debería tener la vida eterna. Y él dijo, que está escrito en la ley, como leer. Así él respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le digo, ¿quién ha dicho o quién ha respondido? Haz tú esto y dirás, en otras palabras, ¿qué dijo a esto y tú le has dicho eterno? Verso 29. Pero él lo justificaste a sí mismo, dijo Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Verso 30. Respondió Jesús, dijo, un hombre decía de Jerusalén, le dijo, y que dio nombre a la noche, lo cual es el Tomás, el viviente, se fue dejándole medio muerto, como la lo dejaron muerto, lo dejaron como muerto. Y aconteció, porque no entendemos, no, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero terminó a sí mismo una herida, llegando cerca de este lugar, viéndole pasó de largo también. Primero partió un sacerdote y luego partió de vista. Los dos no le hicieron caso a aquella persona que estaba herida en el camino. Pero 23. Pero un samarita que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Diga conmigo, él me dio a mí. Pero el 24 dice, me acercándose, tendió su herida, echándole ante su aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, o montándole en su camello o en su caballo, lo llevó al mesón, el mesón era un lugar, una posada, un lugar de posada, lo que le llamábamos ahora un hotel, y lo llevó al mesón, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó los denarios y lo toma al mesonero o al hotelero y le dijo, cuidado, y todo lo que gaste más, yo le pagaré cuando regrese. Porque el Señor le preguntó, pero le dice, ¿quién fue el que usted te parece que fue el prójimo? se le cayó a la mano del varón y le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y a mí. En esta parte tenemos un pasaje muy rico con muchos principios. Este pasaje está muy lleno de verdades y quiero pasarlas al máximo en esta tarde. Y quiero transmitírselas a tu corazón y a tu espíritu.
Okay.
Porque por años hemos transmitido, por años quiero transmitírselas a tu corazón, a tu espíritu, es que por años hemos traído información. Por años hemos traído información. Hemos traído información. Pero la información no nos ayuda mucho. A ver, la información no ayuda tanto. Porque la información no puede tomar, bien la toma o la deja. La información puede ser teórica. La información no te lleva a hacer lo que estás buscando.
¿Sabes?
La información no te lleva a hacer lo que estás buscando. Pero cuando hay relación, esa relación te va a llevar a hacer lo que tú has decidido como relación. Entonces no vas de relación. Y así yo quiero transmitirle esta verdad a tu corazón, a tu mente, a tu alma. Y cuando hablo de alma, me estoy refiriendo a voluntad, me estoy refiriendo a emociones y mente. Transmitirle eso a tu corazón, ok, a tu ser íntimo o tu personalidad interior. Porque si tu interior acá está en la palabra, en la tarde, usted va a cambiar sus actitudes. Usted va a cambiar su manera de ver las cosas. Usted va a poder probablemente cambiar ciertas ideologías o dogmas, doctrinas que usted ha tenido del pasado, que están mal, que están sueltas y que necesitan ser cambiadas.
Ok.
Usted y yo fuimos formados mal. Muchos de nosotros fuimos formados mal. Nos formaron mal. Me recuerdo que en nuestros países la formación no era tan buena. Nos enseñaron cuántas cosas erradas y eso vino a ser como patrones de nuestra, para nosotros, para guiarnos. Nos enseñaron unas cuantas cosas. Imagínate, cuando estábamos nosotros de 16 años, nos decíamos que para ser hombre teníamos que fumar. Que para que la carne sería hecho para los hombres.
¿Verdad?
Ideas y cosas que la gente nos tiraba. Y muchas veces faltamos esas ideas o esa doctrina en nuestro corazón. Y comenzamos a vivir o a dominar nuestra vida por nuestra vida de guiada por esas ideas.
Y por eso esas ideas nos iban a llevar a dónde? Al fracaso, a la muerte, a la destrucción, a no conquistar, a la derrota.
No vamos a ver historia con esa clase de enseñanza que nos dieron en el pasado. Nos enseñaba mal. Nos enseñaba mal. Y también unos cuantos nos enseñaron la mitad buena y la mitad mala. Pero no tenían el paquete 100% buena. Porque unos cuantos enseñaron cosas buenas a nosotros, pero a la misma vez, los buenos que nos enseñaban, ellos no lo hacían. Por ejemplo, mi padre decía, no comes, y el tomar, no fumes, ni el fumar. Entonces, idea de esa índole los ha seguido a nosotros. Y cuando venimos a la iglesia, we have to deal with, tenemos que tratar con estos problemas.
A ver.
Yo quiero hablar en esta tarde acerca de la sanidad del alma. Diga conmigo, sanidad del alma. Y además, sanidad del alma. Porque luego estamos convencidos que salió el problema. Estamos convencidos que salió el problema. Y voy a contar su situación para producir mi pensamiento en esta tarde. Se cuenta la historia, o anécdota, de un señor asesino que tenía un caballo. Dice que cierto día el caballo le amaneció dañado de un pie, de un casco. los campesinos aquí se están notando, ¿verdad? Aquello que de la área metropolitana y eso se puede llamar como perdido, ¿verdad? Pero los hermanos que mira, hermano, pues yo te voy a llevar, yo te voy a explicar eso cuando la mano de servicio. Aleluya, y se quiere explicar mi dinero. A ver, imagínate esta anécdota, que este campesino tenía un cabello y lo paraba en un lugar. Él tenía su padre donde lo agarraba, digamos que se era. Y llegaba y lo va a agarrar de hoy. Pero si cogía el caballo de la maratón, pero un día llegó y miró el caballo. Estaba a mano de blanco, ¿verdad? Dijo, la araña se lo arruinó. Un insecto se lo dañó. Al final día se lo levanta y dice, hoy no lo voy a dejar allá. Voy a dejar aquí. Pero si vos querías que la haga la tierra, y le mira a los otros cuatro caballos, tan mal, pues dijo, bueno, lo voy a dejar aquí, mañana lo voy a dejar. Y así sucesivamente, hasta que al cuarto día, el caballo estaba al lado de los cuatro cascos. Pero resulta que el Señor es el que molesta cuando viene y quiere el palo. Al cuarto día se enojó y agarró el palo y lo quebró. Y cuando quebró el palo, miró que salió un animalito corriendo. ¿Qué es lo que dice? Que el problema era que lo mandaba. Yo lo mandaba a nadie. Él lo agarraba a dos venidos. Porque él era de arriba. Pero no tenía nada. Pero el día que el cuarto día se enojó y lo cobró, y miró. Que no era animal, donde él había andado, o donde estaba, sino que el problema estaba dentro del barrio donde era matado. Dentro de su común. Dentro de nosotros. No hicieron daño en el pasado. Nos dañaron. Muchos de nosotros nos causaron verbalmente, físicamente, íntimamente. Entonces cuando venimos a la iglesia, pues tenemos que comenzar a pasar. Usted viene a la iglesia y usted ya ahora, hoy monta al Señor. Esto lo necesitamos antes, pero para los que están hoy, se siente que la va a comunión con Dios, pero su pasado le toca ahora para tener una relación clara con Dios. Pero su mente está en el pasado. Entonces el pasado quiere dominarlo, su presente, y quiere dominar su futuro. Entonces, ¿no? Cuando usted llega a la iglesia, y quiero ayudar en esto, porque mucha gente que viene a la iglesia y que quiere llevar a la iglesia y que todo el camino desde el punto rojo y flores ahí en delante. Y entonces cuando llega a la iglesia, espera que muchas veces que el curado de la magia aparezca todo. Y yo le digo en esta tarde, no es cuando verdaderamente ha comenzado la tarea en tu vida. Es cuando verdaderamente ha comenzado la restauración de tu vida. O sea, lo que está teniendo en el instante ha sido salvación, pero restauración va a tomar tiempo. Restauración toma una vez, 5 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año. Ahora, en la situación que le está diciendo el Padre, cuando le digo al Señor, hoy ya venimos a la iglesia, se lo cargamos. Cosas del pasado que nos hicieron. Nos hirieron, nos salvan los hombres, hasta que alguien nos abortó, y esa culpabilidad. Hay un punto de culpabilidad. Lo carga, lo carga, lo carga. Y usted está en el viento, está en el viento, y no sale. ¿Por qué? Porque tiene un problema de su alma que necesita hacer. Pero que necesita ser, es que buscar en nosotros
y a través del Espíritu Santo sacar la luz y decir, me muero a mí. Yo me muero a todo. Pero ya estoy en la iglesia, estoy en la iglesia, estoy en la iglesia. Pero siento que para mí no es la iglesia. Siento que para otro sí. Siento que lo quiero sacar de más. Para mí no, yo soy muy pecador. Yo hice esto, yo hice aquello, hice lo otro. Entonces, cuando llegamos a eso, comenzamos. Y le abrimos claro que desapareció. ¿Qué puede la vida? ¿Por qué? Porque su pasado no le ayuda para buscar a Dios. Ok.
Entonces, el nombre de Abraham nosotros, ya en adelante, cuando nosotros venimos al Señor, Dios comienza a hacer una obra redentora, restaurada o restaurada en nosotros, y eso toma tiempo. Ahora, si usted no presta ayuda, si usted no busca ayuda, si usted no se abre, si usted no dice, tengo un problema, estoy en iglesia y no quiero perdonar, claro, mire, tengo, estoy en iglesia y tengo odio, tengo, estoy en iglesia, pero todavía no puedo perdonar a ellos que me echaron contra que tuviera mi hijo, o no puedo perdonar a mi esposo, no puedo perdonar a mi esposa, y se me burlaron de mí, me hirieron, me quitaron la riqueza, yo le di algo, me agarraron, comenzaron esto. Ahora, cuando usted viene a la iglesia, si usted no busca ayuda, por ese proceso se puede hacer más. Este proceso se puede cerrar y no estamos pasando en el tiempo. Queremos que sea salvo y que sea restaurado y que no vaya a pasar 20 años para ser restaurado y perder toda una vida sin hacer nada para la Dios. Ahora, muchos de nosotros comparten el perdón. Ok, falta de perdón nosotros. Tenemos la vida amargura. ¿Y qué es una vida amargura? Es una angustia del alma. Es una angustia del alma. Es estar triste. Es estar desanimado, desesperado, sentirse sin esperanza. Una vida amargura. Una vida amargura, lo puedo decir. Es una angustia del alma. Es estar triste. Es estar desanimado. Con desesperación, sentirse sin esperanza. O sea, una raíz amargura. Usted dice a alguien, tú eres importante, y yo lo hago, yo estoy contigo. La próxima de Dios se puede hacer realidad, porque si tiene un problema, sin perdón. Se necesita hacer el pronto. Una persona que tiene raíz amargura, rechaza el amor de mucha gente. Se aísla, no cree que ella puede ser amada. ¿Por qué? Tiene una raíz, tiene una tristeza de continuo, está angustiado, se cree sin esperanza y está en desesperación, sentirse que no haga nada. Y ya le digo que una raíz de amargura es el veneno de una persona. Si te quieres tomar eso en tu vida, usted no va a poder cuando le dice. Y usted viene a la iglesia, pero le cerrando la cabeza a la cara. Usted es cristiano, pero tiene una vida de miseria. Usted es cristiano, pero tiene una vida concentrada en la vida. Usted es cristiano, pero no cree que la promesa de Dios es para su vida. Si alguien dice que es a Dios, quiere gobernar de Martín, y generalmente la dejan. Porque se cree que no tiene esperanza. Está triste en continuo. Muchos de nosotros, desde el punto, pasamos de infancia, cuando éramos niños, tal vez tu madre dijo, yo te quería tener aquí. ¿Verdad? Te rechazaron cuando eran niños. Y él se toma ahora para servir a Dios, ¿no? Y eso te arruina y te pudre por dentro. Y eso te manifiesta en tu situación. El hombre como tú trata de la gente. Pero cuando lo rechazaron, cuando el espacio de nosotros, también te abandonaron, los niños que han sido adoptados, que fueron puestos en algún lugar, son las personas o los niños que esas personas deben tener cuidado, deben tener o ayuda. Pero es la iglesia que recibió a los niños. Niños que fueron dados a la Unión, niños que los Dios. Pero mi hijo es un vulnerable.
Porque está cumpliendo el pacto con su padre.
Pero el Dios viene.
Y se va a hacer el mundo de Dios.
No es que en el pasado no lo hemos cumplido con esto.
Por ejemplo, abandono.
Y perdemos físico, por ejemplo. Si no vamos a tener el perdimiento físico en algo, ustedes tienen el pasado de la comunidad. ¿Por qué? Porque usted tiene el perdimiento físico. Y no es la fuerza, pero el miedo corazón entre el físico y eso le puede ocasionar el pasado a usted. Y cuando viene la iglesia, usted dice, pero no usted tiene el pasado, el pan de esto, el pan aquí, al lado, vivo el Señor. Pero yo no estoy prometido, no es pasado, me sigo y tú, cuando digo así, tiene un fuerte la persona. Me entiendo que no puedo, que no sirvo para nada.
Pero es verdad que no puedo también. En la iglesia. Hay gente que se da a su mente y dice que no puedo, no sirvo. O sea, por ejemplo, para que va a tener un trabajo. Y me enseño, 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 de repente estudiamos para la conclusión. La gente me va a empezar a mí. O sea, ellos le probó, se probaron para hacer a un trabajo porque estuvimos un descanso.
¿Cuándo? Muchos de nosotros tenemos sentido de culpabilidad. ¿Qué sentido de culpabilidad? Cuando estaba en un juicio y sufre por sus malas decisiones del pasado. Es una persona que estaba en un juicio y sufre por lo que hizo el pasado. O sea, una culpabilidad lo arroja. Dice, ¿por qué no hice esto? Si yo era de llegar a ese momento, parar el tiempo y no hacerlo. Pues, hay ahora que hacer esto.
Y está pagando. No está haciendo práctica. Se está haciendo duro. Y el libro que se parte del celular. Si la conclusión es que yo la dejo para mí, pero no va a trabajar para mí. Pero necesitamos trabajar con la culpabilidad. Culpabilidad es lo que estaba con juicio y sufre por haber hecho decisiones malas en el pasado. Culpabilidad es también cuando nosotros nos violamos nuestra propia voluntad y no podemos hacer lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Y cuando pagamos esto, decimos nos trae condenación, la persona se castiga a ella misma, se siente indigna y se menosprecia cuando tenemos culpabilidad en todo. Ahora, todo esto va a traer perdón, tenemos rechazo, tenemos sentido de culpabilidad. Todas estas cosas en el pasado, muchos de nosotros las sufrimos. Muchos de nosotros pasamos estos traumas, pasamos dificultades, desprecio, enfermedades sanadas, y nos llevaron a una vida derrotada. A una vida de misterio. Ahora, usted ve que desde ahora, y usted dice que todo esto se fuera, y ya no le puede nada, y usted tiene el deseo de servir al Señor, de predicar su palabra, de orar por su enfermo, de ser bendición para la gente, pero usted le pasa a mí, que yo pago adelante, ¿por qué? Yo me siento aquí, es en su interior, en su alma, que si necesitas una restauración total, yo quiero decirte en esta tarde que hay una palabra de parte de Dios para nosotros. Él dice, si mi gente se nos cae, dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, él la va a terminar. Diga conmigo, el que comenzó la buena obra en mi vida, él la va a terminar. Dile, hermano, esto es la conclusión. No me explique todavía, esto es la conclusión. Bajo el de la otra mano, porque es decisiva, estoy bajo construcción todavía. ¿Me está construyendo? ¡Aleluya! ¿Estoy bajo construcción? ¡Aleluya! Desde el momento de la felicidad de ustedes, él comenzó una obra en nosotros y él no la va, no la terminó todavía, todavía él está trabajando, él todavía está maquillando. Cuando Dios está ahí para que
Pero el alma se va a aflorar difícil.
Que resulta interpretar el cuerpo. Y mucha gente está dentro de la iglesia, creyendo que para él no es esto, que esto no es para él, sino para él. Porque fueron involucrados en el pasado.
Ahora, el problema que yo tengo aquí es un favorito. Ahora, antes de entrar en el mensaje, yo quiero llevarlo a ver a mí.
Para probar y decirle a este hermano que dice que esto no estaba bajo función. Entonces no se desanima, mi hermano. No se desanima, cierto. Aleluya. Yo no sé cómo hacer este tema, pero yo estaba cómo se agarra, hermano Julio, para escuchar la palabra y para tomar todo el sentido. Yo le dije nada más que la ayuda. Amén. Porque la palabra es el fundamento. Una persona con un talento y con mucho fruto, su palabra es Dios. Amén. Mi hijo tiene que tener talento. Y yo le mando otro talento. Ahora, es la palabra que va a sostener ese fruto. Es decir, ahí viene el poder de Dios a tomar la palabra también.
Amén.
Aleluya. Tenés que ver con el cuerpo cuatro. Mira, aquí va a llevar. ¿Qué él había hecho? ¿Por qué él hacía? Dice que se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vida según le pareció hacerla.
Okay.
¿Para qué? ¿Qué es lo que está tomando? El alfarero es un tipo que trabaja el oro.
No sé si trabaja el otro oro. Si trabaja algo más, el alfarero.
Pero una pared de los extranjeros para ver para los barrios, todo eso. Ahora, de lo que estamos hablando de un hombre que tenía, que tenía el fondo de la religión, que le dice, quiero que vayas a la casa del alfarero. Y quiero que tú mires al alfarero cómo él trabaja con el otro, con el material que él trabaja. Quiero que vayas a la iglesia y mires cómo él trabaja.
Entonces, se le diga mal y mira cómo el tipo está trabajando. Lo está pidiendo. Lo está pidiendo. Lo está pidiendo. Le quita esto. Y le da la forma que quiere.
Y dice, papá, que se va a perder una vida de la cara. La quiere, la vuelve a hacer de esto. No hay problema.
Aleluya.
Pero la cara es. Si quiere decir, usted se paga, nosotros somos el paro. Estamos en la mano del maestro.
Y me dice, eso va a funcionar. cuando yo lo tengo, me doy muy bueno. ¿Por qué le toma tanto tiempo? ¿Por qué no le da tiempo?
Entonces, queremos nosotros que nos demos 20 años para que Dios nos cumpla.
Y me den un tipo valiente, ¿verdad? Un tipo que vale la pena oírlo, un tipo bien educado, un tipo que sabe hablar, un tipo que se calla cuando tiene que callarse, un tipo que va a hacer bobería, ¿verdad? Un tipo que piensa bien, un tipo que arriba las cosas, un tipo que sabe que quiere ser, un tipo que conoce su identidad, un tipo que habla bien, aleluya. Thank you. será una bendición ahí.
Ahora, nosotros nos equivocamos.
Dinero, cargo, casa, como bendición.
No, primero el resultado. Ese es el resultado
de que Dios te bendiga.
Ese es el resultado de no haber bendecido. O sea, cuando Dios dice, no te voy a bendecir, ya dice, yo te voy a dar la habilidad para ser gobernante. Esta es la habilidad para pasar los problemas. Con esto ya está el problema más profundo. La Biblia dice
que nosotros ya somos bendecidos.
Okay, I can come to you to God bless you. I'm in the way. Yes. Ahora, ¿tú me lo dices?
Que yo te lo bendigo. En lugar de tanto, te lo bendigo.
Ahora, y yo le pregunto a ti, ¿y cómo están?
No te encuentro, Señor,
pues ya atribuye su bendición a eso. ¿Se podría piensa? Porque yo no me lo puedo decir, si no le digo. Ahora, cuando hablamos de bendiciones, que Dios te da la habilidad para hacer cosas que tú hacías en tu propia habilidad, o que tú usted no podía hacer en nuestra propia habilidad.
Porque ya mira el reloj. renovando. Tiene que ver con el hijo. No sabía dónde está el primer pasaje que dijo. Ahora, pero lo hicimos. Yo puse usted la ley y se levantó y dijo, vamos, para hablarle. Maestro, haciendo qué cosa no era de la vida eterna. O sea, este hombre quiere conocer, este hombre quiere conocer, confesarlo. Este hombre más interesado, cómo entrar en el reino de Dios. Este hombre está interesado en conocer más de Dios, o sea, cómo conocer la vida eterna. ¿Cómo le entra en tu reino? ¿Pero qué le dice el Señor? Él le dijo, ¿quién está escrito en la ley? ¿Cómo le? Y él le respondió y dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y él le dijo, tu prójimo como a ti mismo. Cristo responde a ti, lo que ama a ti, es todo para ti. Y le dice, si tú me amas a mí y amas a tu prójimo, vas a tener vida. O sea, vas a tener vida. Vas a disfrutar de la vida. Vas a tener una plenitud, vas a tener gozo, vas a tener alegría. ¿Ok? Ahora, el Dios Cristo resume los mandamientos y los mandamientos. Pero, yo le digo, ¿quién ha respondido? Hace esto y mira, eso le dice, si tú amas a Dios, y ya a tu prójimo, vas a tener vida. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, está cumplido el tema de mí. Si usted ama a Dios y yo amo a Dios, olvide, va a ser. La bendición de Dios va a dar esto, el día de Dios va a dar esto, Dios con nosotros. Amén. Dos mandamientos. Le digo, haz esto y mira. Pero él quiere justificar a sí mismo, dijo, a Jesús. Pero yo no digo que es mi prójimo. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos del intérprete de la ley, estamos hablando de un maestro, de un rabino. Mucha gente sabe mucho y se entorpece. Este hombre quiere contentar a Jesús. Como queriendo agarrarse algo y haciendo preguntas triviales, haciendo preguntas para mofarse y saber si Jesús sabía. Y Jesús dice: bien ha respondido, si tú amas a tu prójimo y me amas a Dios con todo tu corazón, para servir. ¿De por qué? Pero queriendo justificar de mí mismo, le dijo Jesús: yo no sé quién es mi prójimo. Pero cuenta, entonces Jesús le comienza a visitar, le da una ilustración para que lo entienda. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de uno de los otros, los cuales lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron como muerto. Aconteció que un sacerdote venía de camino y no quiso llegar, pasó de largo. Así mismo le dijo, llegando cerca de él y viendo el paso de largo también. No lo llevaron. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Viéndolo, fue cogido de su territorio. Y acercándose, se dio su herida, le hizo hacer, lo vino y poniendo en la cabalgadura lo que fue alcanzó. Y cuidó de él. Al otro día, Martí sacó los denarios, los denarios, y lo dio a mi padre. Y le dijo: cuidado, y todo lo que hace, yo lo pagaré cuando regrese. Eso le dice al escriba o al maestro, al rabino, y le dice: ¿quién fue el de ustedes? ¿Te parece que fue el prójimo?
Y él dijo, él dice, yo la paso de la paz. Y él dijo, se le gustó ser misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y la morir. Ahora, para eso que yo quiero hablar esta tarde, de sanidad interior, sanidad en el alma, yo me bautizo, y veo que yo ando en su instrucción, y lo primero que dice que es Dios que cayó en manos de los ladrones. Usted y yo caemos en manos de ladrones. Lo que dije en el principio lo enseñaron mal. Hay madres en el mundo que si su hija está embarazada y se dijo a nosotros que no podemos tener manitos, así que venga, muéstralo. ¿Alguien le va a ser enemigo? Lo enseñaron mal. Y dice que cayó en manos de los ladrones. Caímos en manos de malas enseñanzas, caímos en manos de malas ideas, caímos en manos de gente que hacía iniquidad. Y nos despojaron, y nos pidieron, y nos dejaron con muertos. Nos despojaron de todo lo malo, nos hicieron daño, nos pidieron con tanta enseñanza del pasado, ¿verdad? Imagina un padre que gana su cheque y se lo va a gastar a la taberna y queda toda su familia sin comer. ¿Cree usted que le va a ir bien? ¿Cree usted que le va a dar enseñanza para ese padre o para ese hijo? Es una enseñanza totalmente rara. Él dijo que es eso. Entonces, cargar en manos de ese hombre, cargar en manos de los ladrones, lo despojaron, lo vinieron y se fueron. Y luego dice que los sacerdotes no le dicen la cara y no lo llevan. ¿Y qué significa eso? ¿Y de dónde significaba? ¿Tenía que poder? Cuando hablamos de sacerdotes, hablamos de vida, estamos hablando de un hombre que supuestamente tenía misericordia. De un hombre que podía ayudar. El sacerdote se encargaba de ayudar al pueblo a acercarse a Dios. El vida se encargaba de eso, un diácono de la iglesia, de la vida.
Y lo agarró y lo llevó a un lugar de restauración total.
una obra en nosotros, sanando todas las heridas que nos hizo el pasado, que nos hicieron en el pasado, que nos hicieron nuestros padres, que nos hicieron nuestros amigos, que nos hicieron tal vez tu esposa, tu esposo, o no sé quién te hirió, pero Jesús viene, no solamente te salva, sino que también te salva, y Él quiere estar seguro que usted tiene sanidad interior y que todas sus heridas sean sanadas, sean sanadas. No es lo mismo. Pero este hombre lo recogió, lo salvó, lo sanó, toda su vida lo sanó. Lo llevó en sus brazos, en su cabalgadura, lo llevó a un lugar para que lo cuidara y le dijo: yo pago todo por ese niño. ¿Qué Cristo dijo en el Calvario? Dijo: yo me entrego para que todo el mundo que crea en mí sea salvo, sea salvado. ¿Quiere que yo le diga eso? Dios no solamente tiene el poder para salvarnos, que tiene el poder para restaurarnos y sanar todas sus heridas de paz. Y ustedes ya tuvieron la vida, a ellos por venta, feliz, lleno de gozo, lleno de victoria. Amén. Así que no pase el proceso de Dios en tu vida. Y que les anime. Aceite significa, ¿qué significa un aceite? Aceite sirvía para sanar. El vino significa alegría. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho nosotros? Botando todo, las amarguras del pasado, la raíz de la cura del pasado, culpabilidad. Él quiere sanar también para que tú y yo tengamos una vida de nosotros. Pongamos de pie y no tardes el proceso que Dios está haciendo en tu vida. No quiero a veces que pases años y años y años y que todavía esté bajo la función. Olvídate de eso, entregale todo al Señor. Dile: Señor, te entrego todo a usted. Sana mi vida, cúbrame, Señor. Por todo esto, perdón por lo que alguien me ofendió. Es que alguien me rechazó en el pasado. Señor, tú me recibes. Aleluya, que tengo sentido de totalidad, no lo presento en ti. Sáname con aceite, con vino. No quiero esto, yo quiero que tú trabajes rápidamente conmigo, Señor. Yo quiero que tú pases años y años y años y yo sin ser sanado, internamente. Quiero mi perdón. Quiero tu perdón. Yo quiero que usted pase, que vaya a buscar y lo lea. Y eso que Dios va a orar. Por falta de tiempo no podemos decidirlo todo. Pero Dios te va a dar en tu casa. En esta tarde usted está aquí en este lugar. Y usted va a aceptar al Señor como su Señor. Y yo le preguntaré en esta tarde y le preguntaré si quiera. Si tocaste partir en esta tarde, si tocaste partir de esta tierra, o que fueras a morir, ¿a dónde irías tú? ¿A dónde irías? ¿Cuál sería tu camino? ¿Cuál sería tu final? Si usted está seguro en esta tarde, te invitamos que tú des un paso. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el camino. No hay otro camino hacia Dios. Está a través de Cristo. Tiene que estar seguro. Tiene que estar seguro. Y en esta tarde se nos está haciendo como su Señor Salvador. Y en esta tarde nosotros le esperamos una oportunidad. Si usted se mira y diga que no, en esta tarde me entrego, diga, te entrego todo usted. Yo no quiero vivir haciendo mi propia voluntad, quiero vivir para ti. En esta tarde te entrego un corazón, te entrego mi vida. Si estás, pues sabe en este momento, allá está, puede levantar tu mano y decir: Señor, aquí está mi vida. Aleluya. Tocó los hermanos, bendiga a todos. Pues aquí. la empujó el caballero.
Aleluya.
Queremos orar contigo. Para venir conmigo y digan, Señor Jesús, en esta tarde, te entrego mi corazón. Toma mi vida. Y ahora le damos y lo servicio a ti. Señor, quiero hacer tu voluntad. Tú lo dijiste a ti. Renuncio en esta tarde a todo lo que no te agrada a ti. El árbol no se va de dentro de mí. Tú tienes el poder para hacerlo. Entrego todo mi ser para que tú lo trabajes. Señor, si me tratas, me tocará de morir. Estoy seguro que tú me vendrás en el cielo. Pero gracias, Señor, por salvarme y también por restaurar mi vida. Gracias, Señor.
A través del Espíritu Santo, que tiene poder para
entregar todo al Señor. Le entregamos todo al Señor. Le entregamos todo al Señor. Le entregamos todo al Señor. Todo. Todo. Por el orgullo se lo entregamos. El celo está dentro de mi corazón. Tiene un aceite en la sangre. El aceite de Dios cae en nuestra sangre. Se va el orgullo. Esos celos que te atormentan. Ese odio. Ese miedo. Esa pesadez. Esa envidia. El resentimiento. Esa incomprensión. Nadie me comprende. Su problema está dentro. Tu alma, pero si no quieres sanarte, todo complejo de enfermedad, de experiencia, de violencia, de dureza, de la mentira, de la hipocresía, de la confesión negativa, todo, todo, no te podemos dar porque queremos que tú la trabajes, 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 tú me entiendes, tú me entiendes, Señor, para hoy nuestra vida, para hoy nuestra vida, para hoy nuestra vida, para hoy nuestra vida. Y yo lo pongo a los pies del pueblo samaritano de nuestra patria. Él es santo. Toda la gente, Padre. Es el nombre. Queremos siendo restaurados en la casa. Hay una palabra de la gente que dice que no puede ser prosperado en todo. Así como prospera tu alma. Está diciendo el apóstol que si tú eres sano interiormente, todas las cosas van a ser sanadas. Yo no creo que la libertad está recibida. Mi Señor, soy libre. Tú has comenzado una obra en mí. No le corto nada. No le cortemos nada. El nombre de Jesús.